Esta noche, amados hermanos, ahora que iniciamos este nuevo año, pues he estado orando por la dirección de Dios en cuanto a los mensajes. Hemos estado hablando en el pasado del Mesías, en los diferentes profetas, y también tenemos pendiente los mensajes, los estudios con respecto al carácter cristiano. Hay todavía algunas virtudes que debemos estudiar, y gracias a Dios por su palabra, que es abundante. Pero esta tarde, ya de tiempo atrás, el Señor había puesto en mi corazón compartir un tema que fue tema de una de las clases de Fundamentos de Educación Cristiana que estuvimos dando el semestre pasado. Inclusive repartí unas hojas a los alumnos. Y yo podría compartirles estas notas que quiero leer y quiero compartir con ustedes esta noche. Y es con respecto a la verdad en la Biblia de la escuela de los profetas. En nuestra carga por la educación cristiana, un nuevo año con nuevos retos, viendo la necesidad de siervos y siervas del Señor, y aún un aspecto de la visión de nuestra iglesia que se ha cumplido hasta cierto punto con respecto de preparar obreros. Quisiera que este tema, lo que la palabra de Dios nos presenta, nos haga ver esa necesidad, nos inspire, y que veamos también que aunque no vemos la escuela o un colegio como una institución divina, hay solamente dos instituciones divinas a las cuales Dios ha puesto como el medio para la instrucción de sus hijos. Uno es el hogar y segundo la iglesia en los últimos días. Pero eso no impide que Dios use una escuela y use precisamente a profetas o use a maestros para instruir a otros que le siguen, que vienen a ser de ayuda al pueblo de Dios. Y Cristo mismo, lo hemos dicho, instituyó o constituyó, es la palabra que se usa en Efesios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o como el original lo expresa, pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que presentaremos este tema, y es muy interesante, muy inspirador, y que el Señor nos guíe. Hemos orado ya por este tiempo, y les invito a que abran sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 10, 1 de Samuel, capítulo 10, donde encontramos la primera mención de estos profetas como un grupo, como una compañía, se les llama. Cabe mencionar que en 1 Samuel 9 ya vemos también a un profeta allí, que es Samuel, al cual Saúl y su paje o su compañero, el que va con él a buscar las asnas que perdió y que su padre le pidió que buscara, van a consultar al vidente. Y voy a leer unos pasajes, primero en 1 Samuel 9 y luego en 1 Samuel 10. Dice así, en 1 Samuel 9, versículo 5. 1 Samuel 9, 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues, y se referían a Samuel, vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Al parecer había pues el entendido de que estos siervos de Dios vivían de las ofrendas del pueblo. ¿Qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y nos muestra en este pasaje cómo Samuel le comparte a Saúl el plan de Dios para su vida. O lo que Dios ha de hacer con él, inclusive lo unge como el que, bueno, sí, en el capítulo 10, como el futuro rey de Israel. Mire el capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Recuerden que estamos en el tiempo en el cual Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios había levantado un hombre de Dios en Samuel y aún así el pueblo pues rechazó ese liderazgo y pidieron rey, pero conforme a las naciones. Entonces Dios les puso un rey que era fue el primer rey de Israel, Saúl. Pero Dios usó a este vidente o a este profeta, a este juez de Israel, Samuel, como un instrumento. Samuel vino a ser un restaurador de la vida espiritual de Israel. Y lo que se cree, al parecer, es que para mantener esa continua restauración y esa continua reprensión del pecado en la vida de Israel, Samuel estableció lo que en ese tiempo no se llamaba una escuela de profetas o hijos de profetas, pero sí una compañía de profetas. Y aquí tenemos la primera mención. Después de él ungir a Saúl, le da algunas indicaciones de lo que va a pasar en su vida, y le dice, mire, comenzando en el versículo 5 de 1 Samuel 10, dice, después de esto llegarás al collado de Dios. 1 Samuel 10:5, ¿está ahí conmigo? Donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, fíjese, es una compañía de profetas. Y luego nos da algunas características de esta compañía de profetas. Tienen una educación en cuanto a la música. Dice, delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Evidentemente su música era un instrumento para su profecía, como también lo vemos en los libros de los Salmos, y particularmente, bueno, David fue un músico, David fue un profeta, y los líderes de la música en el templo, Emán, Asaf, Jedutún, ellos profetizaban a través de la música, a través de los salmos. Y bien, aquí vemos entonces la primera vez que se menciona la compañía de los profetas. Miren por favor versículo 10, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Era el padre de Saúl. Saúl también entre los profetas, evidentemente el pueblo conocía que había, pues, habían profetas, ¿sí? Y que de alguna manera Samuel, pues él era el vidente, era un profeta y probablemente el líder de esos profetas. Así comenzamos con lo que le hemos llamado este estudio la escuela de los profetas. Samuel tomó medidas para que su trabajo de restauración fuera permanente y efectivo. Con este propósito instituyó compañías o colegios de profetas que más adelante en el tiempo de Elías y Eliseo fueron llamados los hijos de los profetas. Uno de estos lo encontramos cuando Samuel habitaba en Ramá. Más adelante, en 1 Samuel 19, vaya con su servidor, cuando David está huyendo de Saúl, viene a Ramá, donde Samuel vivía, y van a un lugar llamado Nayot, y Nayot significa viviendas. Y es probable que no era una ciudad, sino era un lugar donde los hijos de los profetas o la compañía de los profetas vivían juntos bajo la instrucción de Samuel. Mire 1 Samuel 19, 19 y 20. Versículo 18, leo para el contexto. Huyó pues David, 1 Samuel 19, 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. En el lugar Nayot que estaba en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y fíjese la siguiente frase, lo cual nos indica que Samuel era el líder entre ellos. Dice: profetizaban y a Samuel que estaba allí en ese lugar, en Nayot, en Ramat, y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Más adelante, en los tiempos de Elías y Eliseo, encontramos sitios en donde había escuelas de los profetas. Particularmente cuando Elías fue trasladado en ese carro de fuego, encontramos profetas en Betel, profetas en Jericó, 2 de Reyes 2:3, 2 de Reyes 2:5, profetas en Gilgal, más adelante en 2 de Reyes 4:38, y en otros lugares, en 2 de Reyes 6:1, cuando ellos fueron al bosque a edificar un lugar más grande, o mejor dicho, a buscar madera porque necesitaban un lugar más grande, y lo vamos a ver ahorita en los versículos. Su constitución y objeto de estas compañías, de estos, eran similares a los de los colegios teológicos. En ellos, en estos lugares, se reunieron estudiantes prometedores y aquí fueron capacitados para el oficio que luego fueron destinados a cumplir. Sin duda, creemos, había un llamamiento de por medio y vemos desde entonces grupos de jóvenes, familias, reuniéndose a los pies de un profeta para ser instruidos, para llevar a cabo el mensaje del Señor y ser una voz al pueblo de Dios. Estas asociaciones probablemente se originaron de esta manera. Un profeta experimentado atrajo a grupos de jóvenes que buscaban recibir una medida de su espíritu. Estos discípulos de los profetas, junto con sus familias, vivían en colonias alrededor del maestro. Pero el origen, ya hemos mencionado algo de esto y vamos a abundar. En la época de Samuel surgió una nueva institución en Israel relacionada con su vida espiritual y religiosa. Lo observamos por primera vez en 1 Samuel 10, como lo acabamos de leer, donde Samuel ordenó al recién ungido Saúl que regresara a su hogar y le advirtió que en el camino sería testigo de ciertas señales que confirmarían su elección como rey de Israel. Y una de estas señales es que Saúl se encontraría con una compañía de profetas. No hay ninguna indicación en las Escrituras antes de 1 Samuel 10 en cuanto a cuándo se originaron las bandas organizadas o las llamadas escuela de los profetas. Dado que era costumbre de grandes profetas como Elías y Eliseo reunir discípulos a su alrededor, las escuelas de profetas pueden haber originado de esta manera, como discípulos del profeta Samuel. Isaías parece haber tenido discípulos. En Isaías 8:16, voy a Isaías 8:16. Mire, por favor, se lo leo. Isaías 8:16. Al parecer Isaías tuvo discípulos. Dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y, por supuesto, sabemos que Jeremías por lo menos tenía un discípulo, Baruc. Juan el Bautista y Cristo reunieron grupos de discípulos a quienes entrenaron en la palabra para el servicio espiritual. Más evidencia para considerar a Samuel como su fundador se ve en lo que ya leímos en 1 Samuel 19, 18 al 20, en donde vemos y se describe a Samuel que estaba allí y los presidía, ahí en Nayot de Ramá. No se sabe si esos grupos existían junto al de Ramá en los días de Samuel. En 1 Samuel 10, 5 y 10 había una banda en Gilgal que bajaba del lugar alto, pero no se dice que los profetas estuvieran ubicados allí. No se hace más mención de estas compañías de profetas en la época de Samuel. Pero siguiendo en el desarrollo de las Escrituras, se ve que estas compañías de profetas aparecieron de nuevo repentinamente en el tiempo de Elías y Eliseo, donde por primera vez fueron designados hijos de los profetas. En Primero de Reyes, capítulo 20, por favor vayan ahí con su servidor, encontramos a profetas viniendo inclusive a Acab a profetizarle. En Primero de Reyes, capítulo 20, y no sé si ustedes se acuerdan de aquella ocasión cuando uno de los profetas, de los hijos de los profetas, le dijo a su compañero que lo golpeara, ¿no? Y les leo, por favor, dice 1 Reyes 20, entonces 20:35. Entonces un varón, así dice, de los hijos de los profetas, dijo a su compañero por la palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue, el herido, ¿no? Y se puso delante del rey en el camino. Todo esto era para ilustrar un mensaje de Dios para Acab, que había perdonado la vida y había soltado al rey de Asiria después de que Dios le había dado la victoria contra los sirios, no Siria, sirios, y soltó a Ben-Hadad, rey de Siria. Lo soltó. Entonces el profeta se fue, se puso delante del rey Acab en el camino, se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la tuya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel, Acab, le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Es decir, no cuidaste de ese hombre que se te había encargado, lo dejaste ir. Y el rey le dice: pues vas a pagar el talento que dice que tengo que pagar. Y se quita de pronto la venda de sobre sus ojos, este hijo de los profetas que había sido herido, y él, para simular que venía de la batalla, y el rey de Israel conoció. Acab conoció que era de los profetas. Y el rey le dijo, versículo 42, el profeta le dijo al rey: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Y fue en ese enojo cuando quiso la viña de Nabot. Es la primera vez que se menciona a un hijo de los profetas. Era conocimiento del rey que había profetas, por supuesto. En Primero de Reyes 18, vayan por favor a Primero de Reyes 18, tenemos a Elías que aparece, como por decirlo, de la nada, delante del rey Acab. Antes no se había mencionado nada de Elías. Y en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice... Primero Reyes 17, disculpen, hermanos. Primero de Reyes 17, versículo 1, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acá: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es la primera mención de Elías aquí. Y él dice: Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y esto nos habla profundamente de la comunión de Elías con el Señor. Y más adelante vemos a Elías siendo el maestro de los profetas. Mire, por favor, en Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, el capítulo 2. Cuando Elías está... Por supuesto, sabemos que Eliseo vino a ser discípulo de Elías. Y en Segundo de Reyes, capítulo 2, mire lo que dice en el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban, ¿en dónde? En Betel. Le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé. Callad. Y más adelante vemos a otros fíjese por favor, en Jericó, versículo 5. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. ¿Sí? Y vinieron, versículo 7, ahí de Jericó, 50 varones de los hijos de los profetas, y ellos no vieron necesariamente, bueno, vamos a ver lo que dice aquí, ¿verdad? Pero dice que, versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de uno al otro lado y se pararon ambos por seco. Se abrió el río Jordán con este milagro, ¿verdad?, que sucedió. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12, viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Al parecer los hijos de los profetas no vieron cuando Elías fue tomado, pero Eliseo sí. Eliseo toma el manto y golpea en el río Jordán y, mire por favor, el versículo 14, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Eliseo hizo el mismo milagro que Elías acababa de hacer con su manto, lo cual confirmó a los hijos de los profetas que Eliseo, a lo mejor lo dije mal, Eliseo hizo el mismo milagro que Elías. Y esto confirmó a los hijos de los profetas que Eliseo era el sucesor de Elías como maestro principal de ellos, por lo que vemos, versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y mire la última frase del versículo 15. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y más adelante en el ministerio de Eliseo lo vemos prácticamente él siendo el líder, ¿verdad? Cuando le trajeron unas primicias, ¿verdad? Y dieron de comer a todos los profetas. Cuando fueron al bosque para cortar leña, ¿verdad? Y a uno de los profetas se le cayó el hacha, ¿no? Al río, ¿verdad? Oh, era prestada. Y Eliseo hizo flotar el hacha, ¿verdad? Era el líder. Entonces vemos estas escuelas de los profetas. Y aquí vemos por lo menos 50 que salieron y probablemente habían otros más que habían quedado. Entonces ya vemos un grupo más numeroso en diferentes regiones de hijos de los profetas. En 2 de Reyes 4:38, está ahí conmigo, hermano. 4:38 dice así la palabra del Señor. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Ahora vemos hijos de los profetas ¿en dónde? En Gilgal. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan que uno fue allá a buscar hierbas, verdad? Y trajo, como dice, lo voy a leer para no estar parafraseando. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló uno como parra de montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Aquí vemos que ellos compartían sus alimentos, ¿verdad? Había una especie de comunidad en la cual ellos estaban. Versículo 41. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces, mire, versículo 42, un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Vino un hombre y vino al varón de Dios y les trajo panes de primicias. Para el varón de Dios eran muchos panes, ¿no? Se les iban. Lo que pasa es que el varón de Dios era el líder de un grupo de profetas, y Dios proveyó a través de provisiones para el sustento físico de los profetas. 20 panes de cebada, trigo de nuevo, nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Él respondió, y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de, cuántos? 100 hombres. Bueno, eran muchos para uno solo, pero para 100, pues a lo mejor no era tanto. Y aquí vemos una multiplicación de panes muy similar al milagro que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Pero no comparado, ¿verdad? Aquí tenemos 20 panes para 100 hombres. Cristo tenemos, ¿verdad? 5 panes y 2 pececillos para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero lo que aquí vemos, que podemos ver, es que tenían en común los alimentos, y ya tenemos un grupo mayor de profetas juntos bajo un líder. Y así vemos en esta historia de Israel, y es interesante cómo vemos un auge de los hijos de los profetas en tiempos de apostasía. Un auge de hijos de profetas en tiempos de apostasía. El número en Jericó probablemente fue grande, ya que 50 de ellos fueron con Elías y Eliseo al Jordán cuando Elías iba a ser llevado al cielo. También encontramos a Elías, que en Horeb dijo, ¿se acuerdan cuando fue allá al desierto? Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Lo cual indica que había un grupo numeroso de profetas. También Jezabel mandó matar a los profetas de Jehová, ¿se acuerdan? Y Abías, el mayordomo de Acab, escondió a 100 de ellos por 50 en una cueva y les dio a comer, ¿verdad? Los alimentaba. 100 de cuántos tantos mandó matar a Jezabel. Entonces tenemos una multiplicación de los hijos de los profetas. Vivían en una casa en común, probablemente en una casa en común, como se observa en 2 de Reyes 6, mire por favor, 2 de Reyes 6 y versículos 1 y 2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Ah, moraban con Eliseo. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Y bueno, y luego sucede lo del hacha, ¿no? Pero ellos hicieron más grande el lugar donde vivían. Y los hijos de los profetas no eran solamente jóvenes. Estamos hablando de familias, porque también se nos narra, ¿se acuerdan de aquella mujer, verdad? Que su marido murió. Y él era un hijo de los profetas y era temeroso de Jehová. Y luego vinieron los acreedores a tomarse a sus dos hijos. Y el Señor, o Eliseo, le dijo que buscara lámparas, ¿se acuerdan? Y que tomara el aceite que tenía y lo vertiera en todas esas lámparas. Y el aceite se multiplicó. Y ella vendió las lámparas y salió adelante de esa situación en la que estaba. Ya lo veremos más adelante. Entonces, vemos familias también. El gran número de profetas que existían en la época de Elías y Eliseo y su aparente organización es una fuerte evidencia de la continuidad ininterrumpida de estas compañías, colegios, escuelas de profetas desde la época de Samuel. Entonces, la presencia de estas comunidades, compañías, es evidente en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa la expresión hijos de los profetas? Creemos que no debe ser considerado sencillamente el decir, bueno, no eran necesariamente sus hijos naturales o biológicos, eran sus discípulos, eran alumnos, discípulos de los profetas. El término hijos de los profetas no necesariamente implica juventud extrema, ya que a veces estaban casados, como les decía yo, en 2 Reyes 4:1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Que esta es la interpretación correcta debe verse en el hecho de que así como fueron llamados hijos, los hijos de los profetas, ¿cómo le llamaban ellos a su maestro? Le llamaban padre. ¿Se acuerdan cómo Eliseo le dijo a Elías cuando fue tomado? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y es evidente que sabemos que Eliseo no era hijo de Elías, pero lo consideraba como un padre, como un maestro, como un instructor, como un guía, como un... Y vemos esta relación entre maestro, discípulo. Por tanto, el término no es una designación hereditaria, sino uno que indica discipulado. Este hijo de los profetas. Aún en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que Pablo tenía hijos espirituales? Timoteo era su buen hijo en la fe. ¿Cómo se llama? Onésimo. Dice la Biblia que él, o Pablo dice, yo lo engendré en mis prisiones. ¿Qué pasó? ¿Tuvo un hijo Pablo en sus prisiones? No, él lo llevó a los pies de Cristo. Pero algunas características generales de estas compañías, de estos profetas. Primero, ¿cuál era el medio de apoyo, su medio de subsistencia? La ofrenda que Saúl le dio a Samuel parece sugerir que era una costumbre aceptada dar ofrenda a los videntes por sus servicios. También Naamán, ¿se acuerdan cuando fue sanado por Eliseo? Naamán estuvo dispuesto, tenía la intención de hacer un pago generoso por la curación de su lepra y que Eliseo no lo aceptó. Un regalo a un profeta era una práctica aceptada, porque cuando Ben-Hadad envió a Asael a consultar a Eliseo, Ben-Hadad, rey de Siria, naturalmente le indicó que tomara un regalo en la mano. Elías, durante la sequía, fue alimentado por una viuda de Sarepta. Un hombre de Baal-Salisa, ya lo escuchábamos, le llevó a Eliseo las primicias para él y los hijos de los profetas que estaba con él. Abdías, mayordomo de Acab, escondió a 100 profetas y les proporcionó comida cuando los puso en una cueva. En todos estos ejemplos está claro que estos profetas confiaron en la provisión del Señor para sus necesidades. Eliseo no recibió nada de Naamán, porque como profeta del Señor vivía solo con lo necesario. El mismo Giesi, ¿verdad?, que probablemente era no solamente su criado, sino también un hijo de los profetas, fue tentado. Y mintió con tal de recibir una cantidad de dinero, ¿se acuerdan? Y el mismo Eliseo le dijo, ¿es tiempo de tomar plata? Dice allí la palabra del Señor en 2 de Reyes 5:26. El profeta confiaba en la provisión de Dios y no en la provisión del pueblo. Pero lo que tomaron de la gente lo tomaron como de Dios. Elías fue alimentado por una viuda, pero fue Dios quien milagrosamente le dio a esa viuda para alimentar al hombre de Dios. Es curioso que cuando llegó aquel a Sarepta, ¿verdad?, le dijo Elías que le hiciera primero una comida para él y entonces tendrás para tu hijo, ¿verdad? Y Dios multiplicó la harina para esa mujer. Además, cuando Eliseo recibió la comida del hombre de Baal-Salisa, le dijo a su criado que se la diera al pueblo para que pudieran comer. Pero su criado dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Eliseo respondió: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán, comerán y sobrará. Dios multiplicaba los alimentos de sus profetas. Vemos que la comida que Eliseo recibió de este hombre no la guardó para sí, sino que la dio al pueblo y a los hijos de los profetas que estaban con él. Es evidente que no fue suficiente para todos, pero el Señor multiplicó esa comida. En esto vemos que aunque los profetas recibieron dones y alimentos de otros, siempre dependieron de Dios para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, estos profetas no siempre tuvieron suplidas todas las necesidades de la vida. La viuda de uno de los profetas vino a Eliseo en gran angustia. En 2 Reyes 4:1, ya se los leía y lo vuelvo a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. También cuando necesitaban viviendas más grandes, se vieron obligados a construirlas. Incluso se vieron obligados a pedir prestadas las herramientas necesarias. En un periodo de hambre, un hijo de los profetas salió a recoger hierbas para hacer un potaje en una gran olla para todos ellos. Todos comieron de la misma olla. No hubo preferencias. Estaban unidos en la fe y en sus necesidades. Por lo tanto, parece que el sustento de los hijos de los profetas provino de sus medios privados y esfuerzos personales y de las ofrendas del pueblo, pero siempre descansando en el cuidado de Dios por sus vidas. En pocas palabras, no eran hombres que solamente, ¿verdad?, estiraban la mano para recibir del pueblo. Si había que trabajar o iba a ir que recoger comida, ¿verdad?, o hierbas, lo hacían. Y cuando el Señor suplía, pues aceptaban o a veces se tomaban aún el derecho de decir no, gracias, como Eliseo le dijo a Naamán. Ahora, sus viviendas, ¿dónde vivían? Si Samuel reunió un grupo de discípulos en cada una de las ciudades de su circuito, es decir, Betel, Gilgal, Mizpa y Ramá, entonces sin duda vivían en viviendas comunes en todos estos centros. Se nos menciona que Samuel, cuando David llegó con él, vivía en Ramá. Y hay un circuito es una serie de lugares donde una persona normalmente se mueve. Primero de Samuel 7:15 al 17 nos menciona ese circuito en donde Samuel principalmente ministraba. Primero de Samuel 7:15 al 17, mire lo que dice. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Lo cual nos indica que probablemente no solamente fue Ramá donde él tuvo un nayot o unas viviendas para los profetas, sino probablemente en todos esos demás circuitos. Entonces, sin duda, había viviendas comunes en todos estos centros. Samuel había construido un altar en Ramá, su casa, donde era el que presidía sobre una compañía de profetas. Más tarde, otros grupos se colocaron en Gilgal, Betel y Jericó, como lo vemos en el tiempo de Elías. Primero de Samuel 19:18, que leímos hace rato, nos dice que David huyó y escapó y llegó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y vivieron en Nayot. Mire primero de Samuel 19:18, lo tiene por favor, porque ahí encontramos esta palabra Nayot. Primero de Samuel 19:18, dice: él y Samuel se fueron y moraron en Nayot, donde se nos dice que Samuel presidía. El término Nayot, hermanos, significa viviendas. Y según algunos eruditos, se refiere a las chozas o viviendas de una escuela o colegio de profetas que presidía Samuel. El comentarista Albert Barnes dice: no se conoce en ningún lugar como Nayot, pero la palabra significa viviendas. Por lo tanto, se considera que Nayot era el nombre de la residencia colegiada de los profetas, dentro o fuera de Ramá, a la que Samuel se trasladó con David de su propia casa para mayor seguridad, debido a la santidad del lugar y la compañía. Así que Nayot es un lugar que significa viviendas. Entonces, en la región de Ramá, donde estaba la casa de Samuel, tal vez un lugar cercano allí, era el lugar donde Samuel ministraba, siendo maestro, instructor de los profetas. Después de Samuel, hay una brecha de más de 150 años antes de que los hijos de los profetas sean mencionados nuevamente en la Biblia, en el tiempo de Elías y Eliseo. Para entonces, los grupos proféticos parecen haberse establecido en comunidades. Se erigieron edificios comunitarios, compartían sus comidas, y los grupos estuvieron bajo la supervisión de un maestro como Elías y Eliseo. En algunos casos, los hijos de los profetas se casaron y mantuvieron sus propias casas. Asimismo, Samuel mantuvo su casa en Ramá y Eliseo en Samaria. Ahora, ¿cuáles eran sus estudios que ellos tenían? Los estudios de los hijos de los profetas. Se describe a los hijos de los profetas viviendo juntos en viviendas comunes en centros religiosos ante un gran profeta. Por esto podemos suponer que se les impartió la instrucción espiritual como uno de los propósitos de su existencia. Se les impartió instrucción espiritual. Se nos dice que Samuel presidía sobre ellos en 2 de Reyes 4:38. Mire, por favor, 2 de Reyes 4:38, se nos dice lo siguiente. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, vivían juntos. Eso es lo que queremos enfatizar. El principal objeto de estudio fue, sin duda, la ley y su interpretación. La enseñanza oral se transfiere de aquí en adelante del orden sacerdotal al profético. Los temas secundarios de instrucción probablemente eran la música, la poesía sagrada, las cuales habían estado conectadas con la profecía desde la época de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés, el cántico de Moisés, en esa profecía con respecto cuando Dios mató a los egipcios, y en un cántico? Y en el tiempo de los jueces también tenemos a Débora y a Barak cantando un cántico donde mostraban las obras del Señor. Los profetas que se encontraron con Saúl, dice la Biblia, que descendían del lugar alto y delante de ellos tenían salterio, pandero, flauta, arpa y profetizando. Los vemos cantando, entonando alabanzas a Dios. Esta banda de profetas descendía del lugar alto donde habían participado en alguna forma de observancia religiosa y profetizaban acompañados de instrumentos musicales. Es evidente que eran instruidos en la música. La evidencia de que este era un método aceptado de expresión profética es clara cuando David se paró para el servicio de los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, quienes debían profetizar con arpas, salterios y címbalos. Y bien podríamos pensar que estos hombres también eran hijos de profetas, por supuesto levitas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre. La música, se nos dice en 1 de Crónicas 25. Eliseo, cuando iba a profetizar a estos tres reyes que estaban muriendo de hambre, ¿verdad?, en una confederación que hicieron, pidió un tañedor, el que tocaba el arpa, para evocar el don profético sobre sí mismo. En este caso vemos que cuando tocaba el tañedor, la mano de Jehová se posó sobre Eliseo, lo que muestra la relación armoniosa de la música con el elemento poético en la profecía y el profeta preparándose espiritualmente para la revelación divina. Encontramos himnos y cánticos sagrados en los libros de profetas. Por ejemplo, Jonás, él llevó a cabo un cántico, o si no era un cántico, una especie de salmo, después de que salió del pez. Encontramos ahí en Jonás capítulo 2. Isaías también, Habacuc, y probablemente era el deber de los estudiantes proféticos por componer versos para cantarlos en el templo. Es importante mencionar que la danza, que se destaca como una característica de los profetas paganos que Elías mató en el monte Carmelo, no se menciona como parte del comportamiento de los profetas en 1 Samuel capítulo 10. No venían danzando. Otras características, pero ahora características espirituales. ¿Están todavía aquí conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Ok. Características espirituales de los hijos de los profetas. La obra interior del Espíritu Santo. Estos hijos de los profetas participaron en la adoración del Señor a través de la música. Ya lo veíamos. Se les encuentra profetizando, pero se dice que Saúl profetizó con ellos. Después, ¿cuándo profetizó Saúl con ellos? Después de que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Eso es muy interesante. Lo cual nos indica que estos profetas estaban llenos del Espíritu de Dios. Lo que nos dice, bueno, ya lo dije, es importante enfatizar el proceso en la obra que el Señor hizo en la vida de Saúl. Se dice que Dios le dio otro corazón y luego vemos que el Espíritu del Señor vino sobre él, profetizó y fue transformado en otro hombre. Lo cual vemos que estos hombres, si vemos ese proceso espiritual en la vida de Saúl, es Dios le dio otro corazón, el Espíritu del Señor vino sobre él, y ahora lo encontramos profetizando. Lo cual, si lo tomamos como un patrón espiritual, Dios hizo una obra espiritual en estos hijos de los profetas. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ahora estaban ministrando al Señor a través de la profecía. Entonces vemos características espirituales de ellos. La obra espiritual, valga la redundancia, del Espíritu en sus vidas. Dios está más interesado en la obra interior de nuestro corazón que en las obras exteriores de nuestro servicio. Antes de ellos estar profetizando, Dios hizo una obra en su corazón. Esto último puede ser muy, muy impresionante, pero sin lo primero no funciona. Bueno, también vemos en los, como otra característica espiritual de los hijos de los profetas, una voluntad sumisa. Una voluntad sumisa. Estos profetas se reunieron alrededor de otro profeta que era su maestro, su mentor, y como lo llamaban, su padre. Samuel se presenta como presidiéndoles. Esto nos dice que estos profetas necesitaban ser sumisos mientras se sentaban bajo los pies de su maestro y mentor. Se necesita un corazón enseñable para obtener conocimiento y experiencia de la enseñanza y la vida de un hombre de Dios. Se necesita un corazón enseñable. John Wesley dijo, es de gran ventaja para los ministros jóvenes pasar algún tiempo bajo la dirección de los ancianos y experimentados. Aquellos que estén en condiciones de enseñar deben tener tiempo para aprender. Aquellos que primero sirven son los que podrán gobernar en lo sucesivo. O como lo hemos dicho otras veces, para poder ser un líder espiritual, primero hay que ser un siervo. Los profetas vivieron en Nayot, viviendas con Samuel. Vivían juntos, compartían lo que tenían. Vivían en una comunidad donde necesitaban tener un espíritu de compañerismo y amistad. Esta escuela de profetas no era un lugar para jóvenes egoístas. Al vivir juntos, se les enseñó a vivir agradecidos con lo que tenían y a vivir bien entre los demás. Se necesitaba una actitud sumisa para vivir en el mismo lugar con los demás. Un hombre de Dios es un hombre desinteresado. Entonces, estos queridos hombres necesitaban aprender esta verdad. Vivían en comunidades juntos, comían, ¿se acuerdan cómo dice? De la misma olla. De la misma olla. Nada de que, ay, yo no quiero eso, ¿y por qué no? No, de la misma olla. Todos fueron a trabajar al bosque para traer madera. Había una actitud sumisa. No hay lugar en la viña del Señor para jóvenes y cristianos egoístas. No hay lugar. También encontramos que era un compromiso, tenían un compromiso total con el Señor. Se necesita un compromiso total con el Señor para ser un verdadero hombre de Dios. Vemos en los hijos de los profetas un compromiso de seguir al Señor porque estaban dispuestos a dejar sus casas, sus familias, para llegar a un lugar donde tal vez les faltaban comodidades y sentarse a los pies de un maestro. Está muy claro en la vida de Eliseo. ¿Se acuerdan lo que hizo Eliseo para ir al servicio del Señor? Quemó la yunta, dejó a sus padres, se despidió de ellos, dejó a su familia, su vida pasada, incluso quemó el yugo de bueyes y coció los bueyes que usaba para arar. Él, Eliseo, verdaderamente quemó todo puente para regresar a su vida pasada y siguió al profeta Elías en la búsqueda de la voluntad de Dios para su vida. Nos dice la Biblia que Eliseo, dejando a su padre y a su madre, el ganado y la tierra, bueno, no nos dice la Biblia, es sencillamente un comentario. Eliseo, dejando a su padre y a su madre, el ganado y la tierra, una buena posición y un hogar confortable, se convirtió, y me gusta este comentario, dice, en el siervo del profeta nómada. Porque Elías andaba de aquí para allá. Qué disposición, qué compromiso total con el llamado del Señor. Otra característica espiritual de los hijos de los profetas es que caminaban con Dios. Elías, que pudo haber sido parte de una escuela de profetas y que influyó en Eliseo, el futuro líder de los hijos de los profetas, fue un profeta que caminó con Dios. Cuando llegó a Acab, hace ratito lo leíamos en 1 de Reyes 17, llega a Acab al rey, le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La frase "en cuya presencia estoy" significa estar delante del rostro de Dios. Elías era un hombre que estaba en la presencia del Señor continuamente. Esto habla de una relación constante con Dios, un caminar constante con Él. Eliseo usó esta frase también en 2 de Reyes 3:14 y en 2 de Reyes 5:16. Y nos dice que un verdadero caminar con Dios era imperativo en un profeta del Señor. 2 de Reyes 3:14, les leo cuando Eliseo dijo esto. Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Le dijo así al hijo de Acab, porque era un hombre, un rey impío. Esta verdad era muy necesaria en los tiempos de apostasía en los que vivieron Samuel, Elías y Eliseo. Caminar con Dios nos preparará y protegerá para cumplir la voluntad de Dios en la actual era de la iglesia apóstata en la que vivimos. De los que formaron parte de la escuela de los profetas, solo escuchamos que Eliseo le pidió a su maestro, Elías, una doble porción de su espíritu. Este profeta vio la necesidad en su propia vida, Eliseo vio la necesidad en su propia vida, de este doble espíritu para cumplir con las demandas de su generación, especialmente en la ausencia de su maestro. Mateo Henry, este comentarista, dice así: Eliseo no pide riquezas, ni honra, ni exención de problemas, sino que esté calificado para el servicio de Dios y su generación. Él pide por el Espíritu, no que los dones y las gracias del Espíritu estuvieran en el poder de Elías para darlos. Por lo tanto, no dice: dame el Espíritu. Sabía muy bien que era un regalo de Dios, sino: que sea sobre mí, intercede ante Dios por mí. También pide el Espíritu de Elías, porque iba a ser profeta en su lugar para llevar a cabo su trabajo, para guía como padre a los hijos de los profetas y enfrentarse a sus enemigos, porque tenía la misma generación perversa con la que tenía que lidiar, de modo que si no tenía su espíritu no tendría la fortaleza para afrontar el día o la era que le tocaba vivir. Elías fue llevado al cielo y era evidente, termina el comentario de Matthew Henry, continúan mis notas, Elías fue llevado al cielo y era evidente que su espíritu vino a Eliseo. Eliseo tomó el manto de Elías e hizo la señal de separar las aguas del Jordán. Y cuando los hijos de los profetas que venían de Jericó lo vieron, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Esto fue una conclusión natural al verlo con el manto y obrar el mismo milagro. Esto los dispuso a estos hijos de los profetas a rendirle la misma obediencia que le habían dado a su Señor. Y en señal de esto salieron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Eliseo ahora se convirtió en una importante influencia y en líder entre los hijos de los profetas. Dios habría de usar el tiempo que Eliseo pasó con Elías y también la doble porción del espíritu de Elías para permitirle guiar a los hijos de los profetas en estos tiempos de apostasía. Inclusive vemos la importancia de una sucesión de liderazgo a través de un hombre aprendiendo de otro hombre en esta comunión. ¿Qué vamos a hacer cuando los que nos enseñan e inspiran a seguir con Dios ya no estén aquí? Tendremos que permanecer firmes para el Señor con una doble porción de su Espíritu, porque la apostasía, hermanos, se vuelve más oscura y profunda cada día. Que el Señor nos capacite con una doble porción del Espíritu de nuestros mentores. Otra característica de los espiritual de los hijos de los profetas era temor de Dios. Temor de Dios. En 2 de Reyes 4:1, si usted está ahí, 2 de Reyes 4:1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: "Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová." Esta esposa era, ella era una esposa de un miembro de los hijos de los profetas y dijo esto: "Tu siervo era temeroso de Jehová." Los profetas tenían esposas, al igual que los sacerdotes. El matrimonio es honorable en todo, si no contradice las profesiones más sagradas. Siendo uno de los hijos de los profetas, Eliseo conocía bien al marido de esta mujer, de quien sabía que era uno que temía al Señor. Tenía la reputación de un hombre piadoso. Pudo haber sido uno que mantuvo su integridad en un tiempo de apostasía en general. Uno de los 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal, cuando el Señor se lo dijo a Elías. Este profeta ahora estaba muerto, aunque era un buen hombre, un buen ministro. Y esto nos enseña que los profetas no viven para siempre. Aquellos que fueron revestidos del espíritu de profecía no fueron capacitados para resistir el golpe de la muerte. Algún día los profetas entre nosotros ya no estarán y necesitaremos aquellos que tomen su lugar. Por eso la gran importancia y la visión de establecer una escuela de profetas. ¿Cuál era la función y propósito, para concluir en esta noche, hermanos? Su función y propósito. Estos profetas actuaron, escuche esto, importante, como mensajeros espirituales en asuntos importantes relacionados con Israel. Esto se ve cuando Eliseo envió a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú como rey de Israel, el que habría de tomar el lugar de Acab. Fue un hijo de los profetas el que lo ungió. Y nuevamente cuando Dios envió a otro mensajero, a otro como mensajero de juicio para hablar su palabra de reprensión al rey de Acab por su falta de celo y severidad al tratar con Menadab, el que les decía que fue herido, le dijo a otro: "Hiéreme." Y se presentó delante del rey Acab para profetizarle. El mismo Elías, ¿cuántas veces? Hasta una carta le escribió a Acab cuando lo de la viña de Nabot. El mismo Eliseo lo encontramos como un emisario de Dios, reprendiendo a Ocosías, ¿sí?, cuando cayó de la ventana y mandó a su esposa para consultar a Belcebú, ¿no? Ahí dice en 2 de Reyes 1, ¿verdad? 2 de Reyes 1, ¿se acuerdan? Que Ocosías dice: "Cayó por la ventana de una sala de la casa, era hijo de Acab. Estando enfermo, envió mensajeros, les dijo: "Id consultad a Baal-Zebú, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad." Entonces el ángel de Jehová, no fue Eliseo, fue Elías, habló Elías Tisbita diciendo: "Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás." Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo: "¿Por qué os habéis vuelto?" Y es cuando Elías subió a aquel monte y mandaron a la compañía de los soldados, ¿se acuerdan? Varón de Dios, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo sobre ti y tus 50. Eran hombres usados por Dios como mensajeros espirituales en asuntos importantes. Bien. Estoy en mi última página para concluir, hermanos. En relación con el propósito divino en la aparición de estas compañías de proféticas, un autor de un buen libro, ¿verdad?, de estudio de los profetas, Howard Freeman, dice así, se los leo, una cita grande. La situación real en la que surgieron estos cuerpos proféticos está claramente indicada en las narraciones históricas. El celo y la fidelidad inicial, tan característicos de la conquista de Canaán habían disminuido, el celo de los israelitas. La vida nacional y religiosa de Israel había decaído y los filisteos amenazaban la supervivencia de la nación. Además, incluso la familia de los sumos sacerdotes cayó en un estado de degeneración. Lo vemos en Elí y sus hijos, previamente desconocido, como lo revela con demasiada claridad el registro en 1 Samuel 1 al 4. Más tarde, en la época de Elías, el baalismo, es la adoración a Baal, se convirtió en una seria amenaza para la existencia misma de Israel como nación teocrática bajo Jehová. Jezabel introdujo la adoración a Baal, ¿verdad? Debido a esta situación, parecía que Dios originó, bajo el liderazgo de Samuel, luego de Elías y Eliseo, los hijos o discípulos de los profetas, para ministrarlos en la instrucción del pueblo, en la ley de Dios, y para promover el avivamiento religioso y espiritual, con el fin de que la nación pudiera sobrevivir. Fueron levantados por Dios en estos periodos de crisis espiritual para detener la marea de decadencia religiosa y moral, y para llamar a la nación al arrepentimiento. Necesitamos profetas. Mi conclusión: vivimos en tiempos en los que el neocristianismo se ha convertido en el rostro público del verdadero cristianismo. Incluso los movimientos bíblicos más conservadores están afrontando cambios, neutralidad, el poder del compromiso y la infiltración de la apostasía. Es cierto, necesitamos pastores, evangelistas, maestros, pero la mayor necesidad en los días de apostasía es la voz de profetas bíblicos anunciando el mensaje y la carga necesarias de la palabra de Dios para la gente. Ahora, con esto estoy diciendo, un pastor puede ser un profeta, un evangelista puede ser un profeta en el sentido de dar el mensaje de Dios para su pueblo en el tiempo indicado. No es solamente pastorear, no solamente debería ser, bueno, tener la grey, ¿verdad? Alimentarla, ser un buen amigo, animarlo a los hermanos, que se sientan bien. Hermanos, eso es parte, sí, del pastorado, pero necesitamos una voz que se levante y confronte la pecaminosidad y la apostasía de hoy en día. Inclusive, necesitamos un remanente que se involucre como un apoyo a la voz de profetas y de pastores cuyo mensaje tal vez no está siendo bien aceptado por el cristianismo de hoy en día. Y vivir en un avivamiento espiritual y no en un conformismo espiritual como el cristianismo hoy en día vive. Bueno, necesitamos hombres que estén en profunda comunión con Dios y que estén ante el rostro de Dios. Necesitamos hombres que nos digan lo que Dios quiere que escuchamos en lugar de lo que nos atrae en nuestros corazones carnales. Necesitamos hombres que nos den la palabra de Dios lo suficientemente fuerte para convencernos, para condenar los pecados y para que nunca nos dejen solos sin decidirnos cómo debemos vivir. Necesitamos hombres que sean capaces de ver ¿dónde está la generación en la que vivimos de acuerdo con la profecía bíblica? Hombres que sean capaces de ponerse en pie y proclamar, así dice el Señor, sin temer al hombre ni al mundo. Con tanta necesidad de verdaderos profetas, debemos orar para que el Señor permita que nuestros varones, nuestros jóvenes, sean uno de ellos. Y nos dé la oportunidad de prepararlos para que sean profetas piadosos para las generaciones venideras. Creo que un hombre consumido por Dios es la mayor necesidad que tenemos en medio de la apostasía de nuestros días. Y también que no hay trabajo más necesario en nuestros días que edificar al remanente e inspirar y preparar a los jóvenes para que recojan los mantos de los hombres del pasado. Que Dios nos ayude, hermanos. Este estudio, precisamente, recuerdo, esto fue en el 2016, este estudio fue lo que puso en nuestro corazón la visión de, como iglesia, tener un colegio bíblico y aún la Academia Cristiana y preparar profetas hombres de Dios. La verdad, no estamos aquí para preparar profesionistas, aunque creemos que Dios puede usar eso. Pero antes de eso, queremos que nuestros jóvenes, nuestras señoritas, estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y dice, Cristo dijo, rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. No nos conformemos con ser solamente del pueblo. El mismo Moisés le dijo a Josué, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Necesitamos hombres. Usted dirá, pero pastor, yo, ¿cómo me voy a dedicar? Yo ya tengo mi familia. Sea un profeta de Dios en su hogar. Inspire a su familia. Busque a Dios personalmente. Beba de las aguas espirituales de que de este púlpito se predica, en que la palabra de Dios nos da. Sea un hombre de Dios ahí en su casa. Tal vez usted no irá a la China, no irá a la... no será un pastor, pero sea un hombre de Dios. Inspire a su familia, no solamente con sus palabras, sino con su vida. Que Dios nos ayude en estos tiempos y podamos ver profetas levantándose por el Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este estudio que la verdad nos revela muchas cosas, nos inspira, nos hace ver también la necesidad de no solamente buscar mantener un buen compañerismo como creyentes, una buena comunidad. No, Señor, necesitamos profetas de Dios. Que quisiéramos que llegue el día en que podamos enviar aún a otros lugares, a familias, hombres de Dios, familias, parejas, que hagan la obra de Dios. Gracias por los que tú has enviado aquí, que están dedicados de tiempo completo, aquellos que aunque tal vez no están dedicados de tiempo completo, pero tienen un llamado, ayúdales a ser un profeta de Dios allí donde están. Ayúdales a aprender de lo que, del profeta que has puesto sobre ellos. Que podamos juntos estar en armonía y aprender juntos, ir más allá, pues nos necesitamos, Señor. Dame de tu gracia como pastor de esta grey. Dame la llenura de tu espíritu para poder enseñar, guiar, persuadir. Y levanta, Señor, hombres y mujeres de Dios para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, por este ejemplo bíblico. Nosotros estamos viviendo los tiempos de apostasía también. Como Eliseo, como Elías, en esos tiempos. Donde hay reyes, donde hay hombres que comprometen su fe, como Acab, donde hay un pueblo que está claudicando entre dos pensamientos. Hay un pueblo cristiano que se llama cristiano y está claudicando entre dos pensamientos. Por un lado dicen adorar a Jehová y por otro lado a Baal. Y le están dando oídos a los profetas de Baal, a los profetas de este tiempo, a las enseñanzas de este tiempo, que sutilmente se van infiltrando en nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que tú hagas descender fuego del cielo como en el Carmelo. Necesitamos conocer la voz o ese silbo suave y apacible de tu presencia. Necesitamos no amedrentarnos como Elías se amedrentó de las amenazas de las Jezabeles de hoy en día. Guárdanos, Señor. Necesitamos orar. Creer que la oración tiene poder. Y que tú puedes enviar lluvias de bendición a través de la oración. Aunque no lo veamos, lo veamos lejano, por lo menos empecemos a ver esas pequeñas nubes de los raudales de bendición que tú puedes enviar cuando nos paramos firmes por ti, Señor. Sé con nosotros. Ayúdanos. Te pido que este mensaje no sea solamente una retórica, sino una realidad de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos, como cantábamos esta noche, a estar por Cristo firmes, como soldados de la cruz. Que en el dulce nombre de Jesús podamos salir avantes. Gracias, Señor. He aquí tu pueblo. He aquí tus hombres. He aquí tus mujeres. He aquí tus jóvenes. He aquí tus señoritas. He aquí tus niños. He aquí tus niñas. Nos encomendamos a ti como remanente, como iglesia local. Ayúdanos a contribuir al cuerpo de Cristo, preparando profetas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.